Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Hoy, como todos los martes, jueves y viernes, brindamos esa oportunidad para que ustedes, amigos, nos puedan llamar, puedan hacernos sus preguntas, consultas, y con mucho gusto el doctor estará brindando un buen consejo. Así que esperamos que puedan participar desde este momento. Ya nuestro cuadro telefónico está totalmente disponible para recibir cada una de sus llamadas. Les recordamos los números telefónicos para aquellos que no lo conocen aún. En Puerto Rico, localmente, es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, les recordamos el 1-866-920-9765. Y si va a hacer su consulta a través de nuestro Facebook Live, la página es Radio Sol 98.3 FM. Ahí nos pueden buscar. Recuerden seguirnos, denos like, denos share, compártanos con su lista de contactos para que otras personas también puedan seguirnos y disfrutar de Clínica Abierta. Y aquellos amigos también que nos ven y nos siguen por otras plataformas, recuerden que también pueden acceder a nuestros números telefónicos que mencionamos para que puedan hacer su consulta. Y estamos muy felices de poder compartir con ustedes en esta edición de preguntas del día de hoy, esperando que muchos de ustedes se puedan comunicar y puedan hacer sus consultas. Así que les invitamos a participar. Estamos en vivo. Aprovechen esta oportunidad para comenzar a llamar y hacer su consulta. Mientras, queremos enviar saludos cordiales a todas nuestras emisoras que retransmiten Clínica Abierta. En especial, queremos saludar hoy a los amigos de Costa Rica que nos sintonizan a través de Radio Lira. Así que un abrazo para cada uno de ustedes y esperamos que puedan también disfrutar de nuestro programa en esta ocasión. Tenemos con nosotros al doctor Elmo Rodríguez, listo para contestar también sus consultas. ¿Cómo están, doctor, en el día de hoy?
Muy bien, gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo está hoy?
Muy bien también.
Qué bueno, esperamos que igualmente así esté todo este gran equipo de esos buenos promotores de salud que son nuestros amigos que escuchan Clínica Abierta. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir este entusiasmo por la salud.
Y queremos entonces, antes de comenzar a recibir sus llamadas, compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
La paz permanente, el verdadero descanso del espíritu, no tiene más que una sola fuente. De ella hablaba Cristo cuando decía: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy". Esta paz no es algo que sea aparte de su persona. Está en Cristo y no la podemos recibir sino recibiéndole a Él. ¿Qué cosa más preciada puede haber para nuestro sistema nervioso central que contar con la verdadera paz en nuestro corazón? Cuando hay paz en el corazón, nosotros no estamos víctimas de la preocupación, no somos víctimas de la ansiedad, tampoco somos catapultados por la depresión. Hay paz, la tranquilidad, la serenidad de que aun cuando no puedo borrar el pasado, tampoco tengo que ponerme ansioso por el futuro. Y debo permitir que la compañía que tengo a mi lado, mi Señor Jesucristo, sea el que me facilite el poder tener ese equilibrio mental, porque estoy sosegadamente reposando en saber que Él se encarga de mi vida, se ha encargado del pasado y lo va a seguir haciendo en el futuro. Por lo tanto, el nosotros tener una buena salud mental tiene mucho que ver con la persona que usted conoce. Si usted solamente lo que conoce son políticos, economistas y personas que o lo ponen ansioso o lo deprimen, ahora cambie su amistad. Busque aquel que le puede dar paz, la que usted necesita, para que su salud mental se conserve. Y esta persona es nuestro Señor Jesucristo.
Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar a recibir sus llamadas. Y nos llama en esta ocasión Aris desde Estados Unidos. Adelante, Aris.
Sí, muy buenos días, doctor. Mi hija de 8 años tuvo cirugía de las amígdalas y los adenoides. Se lo removieron el viernes pasado. Entonces ella tiene mucho dolor, se queja mucho y casi no quiere tomar nada de líquidos ni cosas frías. Entonces el doctor me mandó a que yo le diera Tylenol o Advil alternado cada 3 horas, pero aún así ella se queja mucho y no quiere digerir nada. Dígame en qué idea usted me... favor. Muchas gracias.
Mire, en este tipo de situación donde la persona quiere mejorar y aliviarse el dolor, en esa área si está a su alcance poner una compresa fría en la zona de la garganta, le aliviará muchísimo el dolor. Igual que tomar algunos sorbos de agua fría. Esto ayuda para que se limite el dolor, se limita en cierta forma la inflamación y el sangrado. Igualmente puede sentir cierto alivio si puede disolver media cucharadita de sal en media taza de agua que esté un poquito ligeramente frita para que se pueda disolver bien la sal y con ellas pueda hacer unas gárgaras suaves para que no se vaya a lastimar, pero que a la misma vez le ayudan para que mantenga esa área despejada de inflamación, de mucosidad y se pueda facilitar que cicatrice mejor, pero no tiene que ser mucha cantidad ni puede ser muy violento la forma como practica las gárgaras. Debe ser algo muy suave, claro, que no se trague el agua de sal, que le expulse. Pero eso le ayuda. Y la aplicación de una compresa o un bolso que contenga hielo, que se lo aplique externamente en la zona del cuello.
Bien, tenemos entonces un anónimo que se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, anónimo. Anónimo, continuamos entonces con la siguiente llamada desde Caguas, Puerto Rico. Adelante, Antonia.
Buenos días, doctor Elmo y Loren. Mi pregunta es, yo me realicé una placa de pecho y en el diagnóstico salió lo que menciona enfermedad arteriosclerótica calcificada dentro del arco de aórtico. Y yo quiero saber a qué se debe esa condición y si hay algunos riesgos. Gracias, buen día.
Esa es la arteria principal que tenemos una vez sale del corazón donde se origina. Eso lo que nos indica es que poco a poco hay otras áreas del cuerpo que son más pequeñas, más lejanas a esa zona, donde está ocurriendo también ese tipo de situación. Eso quiere decir que está perdiendo la elasticidad, se está endureciendo ese conducto, que en este caso es la arteria principal, la aorta. Poco a poco está perdiendo esa capacidad de poder dilatarse y contraerse cada vez que el corazón impulsa un volumen de sangre. De esta manera, al estar más rígida, porque tiene arterioesclerosis, endurecimiento arterial, esclero, se torna más duro. Eso lo que le facilita al corazón es tener que hacer más esfuerzo. O sea que es una situación adversa al corazón porque encuentra una mayor resistencia al impulsar el volumen de sangre que sale de los ventrículos y que debiera ir del ventrículo izquierdo hacia todo el cuerpo, incluyendo la cabeza, las extremidades superiores, abdomen y extremidades inferiores. Se le va a dificultar un poco más. Pero según ocurre en esta arteria principal, está ocurriendo en las pequeñas arterias. Y eso va a crear una situación donde se desarrolla una resistencia periférica en las extremidades a la capacidad que tienen nuestras arterias de mantener un buen flujo sanguíneo. Poco a poco se sigue endureciendo y estrechando internamente. Cuando esto ocurre, llega menos sangre y la presión arterial se eleva. Razón por la cual entonces muchas personas van desarrollando pulsos más imperceptibles en las extremidades. Las extremidades son más frías, resienten más el frío y el calor, se le adormecen más las manos, le dan más calambres en las piernas y en los pies, y estas personas pues van a quejarse de que no están controlando adecuadamente la presión arterial. Tenga esto como parte del proceso y si está a su alcance, evitar el empeorar la situación. ¿Cómo se empeora? Mientras usted mantenga una cifra alta de colesterol total, pero especialmente las lipoproteínas de baja densidad, a esas que la gente le dice el colesterol malo, el LDL, entonces esta situación se agrava. ¿Y de dónde proviene? De la leche, la mantequilla, el consumo de queso, el consumo de huevos y el consumo de carne blanca, carne roja y pescado. Evítese eso. Facilite el que una dieta vegetariana comience a ir limpiando el interior y facilitando que poco a poco se vaya recuperando la elasticidad. No podemos pretender que en una semana, en un mes, en tres meses. Esto va a tomar cerca de 2 años si usted deja de consumir productos animales.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces contestando más de sus consultas.
¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta cápsula de salud. En esta ocasión deseamos hablar de una enfermedad que el paciente puede vencer. Claro, usted ya lo sabe. Hablaremos un poco de la diabetes. El consumo de más alimentos naturales que sean ricos en fibra va a desempeñar un papel bien importante al ayudar a estabilizar el nivel de azúcar en la sangre. Cuando se consumen alimentos sin su complemento natural de fibra, el nivel de azúcar puede elevarse en la sangre. Normalmente, un aumento de insulina contrarresta ese incremento de azúcar. La gente que consume alimentos refinados, la gente que toma bebidas gaseosas dulces y come, entre comidas, bocadillos con muchas calorías pero poca fibra, experimenta subidas y bajadas en el nivel de azúcar en la sangre a lo largo de todo el día. Por otra parte, los alimentos con mucha fibra emparejan estas fluctuaciones del azúcar y estabilizan los niveles de energía. El ejercicio físico activo va a producir también una reacción parecida a la de la insulina, digamos en el sentido de que quema con más rapidez el combustible, es decir, el azúcar que está circulando en la sangre y los ácidos grasos. La normalización del peso del cuerpo suele ser suficiente para normalizar el nivel de azúcar. La dieta baja en grasas y alta en fibras influirá en gran medida en este proceso antidiabético, como también el ejercicio habitual. El porcentaje de diabéticos en grupos seleccionados ha aumentado constantemente. Por ejemplo, la tasa de diabetes en el grupo de personas de 45 a 54 años ha aumentado de 1% en el 1950 a un 7% al final del siglo, lo que indica un incremento del 700%. ¿Y sabe algo? Usted no tiene que ser de ese grupo en las estadísticas. Usted puede hacer lo que hemos mencionado para que usted sea excluido y salga de las estadísticas precisamente del porcentaje de diabéticos. Que el Señor le ayude y tome usted en cuenta estos consejos.
¿Embarazo después de los 50? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Hojeando un periódico hace unos días, me sorprendió mucho leer sobre una mujer inglesa que a los 63 años estaba embarazada. Este caso, similar al de Adriana Ilescu, una rumana de 67 años que dio a luz a una niña, nos plantea una compleja y asombrosa posibilidad de que mediante la utilización de óvulos donados, mujeres mayores de 50 años puedan quedar embarazadas. En ambos casos, los embarazos fueron voluntarios y ellas decidieron aprovechar los avances médicos para procrear. Pero, ¿existe la posibilidad de un embarazo no planeado después de los 50? Increíblemente, sí. La probabilidad de un embarazo existe hasta un año después del último periodo menstrual. A pesar de la disminución de la fertilidad durante la perimenopausia, las mujeres no estamos protegidas totalmente en contra de un embarazo no planificado. Así que, al menos que desees intentar un embarazo, es aconsejable buscar un método alternativo para control de natalidad por algún tiempo más, preferentemente hasta 12 meses después de tu última menstruación espontánea. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
La china es una de las frutas con mayor poder curativo. Es rica en sales minerales, en vitaminas especialmente la C, y ayuda a resistir la fatiga y las infecciones. Además, favorece la fijación del calcio, promueve una buena digestión, fortalece los capilares y el sistema inmunitario, reduce el nivel de colesterol en la sangre y ayuda a dormir mejor gracias a su aporte de vitamina B. También resalta su función depurativa, ya que su fibra regula el funcionamiento del intestino y su potasio normaliza la presión arterial. Sin duda, ya sea en jugo o como fruta, no debe faltar en tu nevera.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, continuamos contestando sus consultas y tenemos en línea telefónica a Carmen. Ella se comunica desde el pueblo de Adjuntas, Puerto Rico. Adelante, Carmen.
Señor me lo bendiga. Gracias. La pregunta es, yo hace casi 2 semanas que tengo un ruido en los oídos y la cabeza se me pone como que me va a reventar y casi ni puedo dormir. A ver qué usted me recomienda.
Bueno, hay varias cosas que usted puede necesitar hacer. Escuche con atención. Primero, verifique cómo está su presión arterial. Según las arterias del oído medio e interno se van endureciendo, especialmente las del oído medio, poco a poco se va desarrollando un proceso donde la fricción que realiza la sangre según atraviesa esa pequeña arteria que ha ido estrechándose, va a desarrollar un sonido que es constante. Esa es una de las cosas que tiene que indagar, cómo está su presión arterial y cómo está su nivel de colesterol sanguíneo. Mientras más alto el nivel de colesterol, más fácil ir estrechando esas arterias y esto pues se va a empeorar en su situación. También es necesario que usted pueda, si es posible y no padece de hipertensión y no tiene nivel alto de colesterol, que usted vaya a su otorrinolaringólogo, el especialista que va a estar dando una especial atención a su oído. Ese nervio que se encarga de percibir esto es el mismo nervio que tiene que ver con la audición, el número 8, el par craneal número 8, el nervio auditivo. Si hubiera una inflamación por alguna razón en ese nervio, es probable que esto esté ocurriendo. Y ahí tiene ya otra razón que está desarrollando este problema. Hay también otra situación que puede ocurrir donde una persona que no está suficientemente hidratada y que no consume una forma equilibrada de alimentación donde tenga buenas cantidades de minerales como los que encontramos en las ensaladas, hortalizas. Ese conjunto de minerales va a ayudar para que la calidad del líquido, de la cantidad de endolinfa que está dentro del caracol, pueda facilitar que usted esté mucho mejor en los procesos auditivos y reduzca los procesos inflamatorios. El escuchar o exponerse a música de un nivel elevado o estar con a veces audífonos que tienen el volumen muy elevado pudiera estar facilitando agravar el problema. Pero para esto necesita ir a ese especialista, al otorrinolaringólogo, para que él pueda revisar y pueda constatar si en efecto este es su caso. Mientras usted hace esto, procure ahora tratar de cambiar un poco su alimentación y su estilo de vida. Salga, camine, de tal manera que el ejercicio pueda reducir la oportunidad de elevar la presión arterial. Consuma una alimentación, si es posible, vegetariana, que no le vaya a seguir añadiendo colesterol y obstruyendo esa pequeña arteria que cruza en esa área del oído medio, y reduzca los procesos inflamatorios de su cuerpo, especialmente consumiendo productos que son antiinflamatorios. Y ya hemos hablado, por ejemplo, de cómo la cúrcuma ayuda, pero consumiendo una buena cantidad de fitoquímicos y antioxidantes que los encontramos en las hortalizas y ensaladas. Recuerde que este cambio no se va a desarrollar de un día para otro, pero va a ir mejorando. Sin embargo, haga una cita con el otorrinolaringólogo y verifique la condición de su oído.
Bien, nuestra siguiente consulta la tiene Juan. Él se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Juan.
Sí, buenos días, doctor. Doctor, yo tengo un niño de 15 años que fue diagnosticado con estrasístole al 9%. Le dieron Prolol 40 se bebe una pastilla en la mañana y otra en la noche. Mi pregunta es, ¿eso se cura naturalmente? ¿Qué consecuencia tiene eso, por favor? Le escucho.
Muchas gracias. Mire, aquí el asunto es el marcapaso autóctono propio del corazón y hay que verificar que ese sistema de generación de impulso eléctrico, que es el que hace que se pueda contraer el corazón, siga funcionando normal. Esas extrasístoles son latidos fuera de el momento cuando le corresponde la contracción del corazón. Y en ese ámbito, entonces, verificar que ese marcapaso esté funcionando bien, porque a veces se puede alterar. En algunas personas, especialmente cuando se utiliza algún tipo de producto que puede irritar ese marcapaso del corazón. Por ejemplo, la cafeína puede alterar el ritmo del marcapaso natural del corazón. El consumo de refrescos o sodas cafeinadas, que son una gran variedad. El consumo de chocolate puede también estar incidiendo en que esto se desarrolle. El consumo de productos que se utilizan actualmente donde hay una ingesta de jugos de frutas, pero que vienen combinados con té verde, ese té que se utiliza en el oriente para mantener la actividad, mantenerse energizado, eso puede también facilitar esto. Hay ocasiones cuando una falta de magnesio, el que el niño pueda consumir almendras, ajonjolí, productos como el coco, que tienen calcio y magnesio, ayuda a estabilizar la forma como ese marcapaso natural del corazón se va a estar desempeñando su función normal de mantener una secuencia, una frecuencia cardíaca que no se salga de, que no sea una extra contracción, una extra sístole. Y desde ese ángulo, seguirle al niño llevando al cardiólogo pediátrico para que le mantenga las revisiones, la práctica de los electrocardiogramas cuando le corresponda, o hacer esas pruebas también de 24 horas, un Holter, para determinar cómo en el transcurso de 24 horas se ha estado comportando ese marcapaso cardíaco, es muy bueno. Y relacionarlo, si esto pudiera tener un origen que sea más bien nervioso, si es porque el niño está sujeto a mucha tensión emocional, si es asunto del chocolate, del café, si es que hay alguna otra situación o algún otro producto que pudiera estar afectando, o si sencillamente es algún tipo de enfermedad que se ha generado en su mismo marcapaso. Darle seguimiento en este caso es esencial.
Nuestra próxima consulta la hace una anónima. Bueno, se nos cayó la anónima, así que continuamos entonces con un anónimo. Este es de San Sebastián. Adelante, anónimo.
Buenos días.
Buen día.
¿Cuál es la forma más natural de mantenerse alerta cuando uno conduce un auto?
La mejor forma de esto es haber dormido bien durante la noche. Esa es una. La segunda, practicar ejercicio todos los días que sea activo. El ejercicio activo facilita que haya una mejor irrigación arterial en el cerebro, especialmente en la corteza. Y esto tiene que ver mucho con nuestra capacidad de estar alerta. Pero si la persona, digamos, es obesa, si la persona es una que más bien tiene un tipo de hábito sedentario, no le gusta ejercitarse, la cantidad de sangre que va a estar llegando para llevar oxígeno hacia el cerebro se reduce. Todo lo que reduzca el oxígeno hacia el cerebro, una mala postura, una hemoglobina baja, una frecuencia del corazón muy lenta, una pérdida de sueño constante, la anemia, la reducción de la cifra de glucosa que nutre el tejido nervioso central para que pueda tener energía y hacer sus funciones. La utilización de fármacos que pueden nublar la capacidad de atención. Entonces piense en esto que le estoy mencionando, porque corregir la causa nos ayuda a evitar el problema.
Tenemos en línea telefónica a Ruiz, que nos llama desde República Dominicana. Adelante, Ruiz.
Sí, buenos días.
Bienvenido.
Sí, gracias, felicidades por el gran programa.
Gracias.
Doctor, hace mes y medio a mí me extirparon parte del colon. Se llevó eso al laboratorio, esa parte que me extirparon, y dio negativo en cuanto a una enfermedad terminal. Entonces, pero la doctora que me mandó al cirujano me dice que me va a poner un tratamiento por si acaso en la sangre hubo alguna secuencia de eso. Entonces, mi pregunta ¿es necesario ese tratamiento de quimio durante 6 meses? ¿Y qué remedio natural yo puedo llevar?
Muchas gracias. Mire, verifique si es necesario, vaya una segunda opinión, para que llevando el resultado del análisis del tejido, cuando usted le extraen esa sección, si es que había alguna masa que se sospechaba fuera tumoral, el patólogo va a hacer una clasificación e identificación de esas células para saber primero si era algún tipo de adenocarcinoma o algún otro tipo que pudiera ser algún desarrollo de alguna neoplasia. Y además de eso, ¿en qué etapa se encontraba si existía el problema? Esto sería lo más básico para saber si en realidad usted amerita un tratamiento de quimioterapia. Hay que unir esto con algún tipo de imágenes que a usted le hayan practicado, por ejemplo, resonancia magnética, tomografía computarizada. Si daba evidencia de que hubiera algún involucramiento de ganglios, nódulos sospechosos, ¿qué pudiera haber en esa área del abdomen bajo? Ya fuera en la fosa ilíaca, en esa área, en la fosa ilíaca izquierda, para determinar si es que era ahí, en la región del colon descendente, recto, sigmoide, o en la parte del colon que fuera, si había algún tipo de ganglios o adenopatía cercana a esta área, o en la región posterior, detrás de los epiplones y toda esta área, cercana a la aorta abdominal. Eso sería muy importante. Hay que unir todo eso, más los estudios que le hayan hecho de identificación, si se sospechaba que fuera algún cáncer de colon. Esta es la parte más importante, que usted haga eso, esa indagación primero, y si tiene que ir a otro oncólogo, vaya, preséntele su evidencia. Y usted tiene el derecho de decidir qué usted desea hacer en base a lo encontrado. Puede solicitar una copia de su expediente que tiene con esta doctora que le atiende, de tal manera que el otro médico pueda tener la oportunidad de evidenciar la decisión que tomó la doctora o la razón por la cual ella quisiera dar ese tipo de tratamiento. Y ya esto le lo pone en una posición de confirmación o sencillamente de otra alternativa. En lo que eso ocurre, cambie su forma de vivir, especialmente su forma de comer. Se ha encontrado que puede desarrollarse más fácilmente el cáncer de colon en las personas que consumen carne. A mayor consumo de carne y menor consumo de fibra. No estoy diciendo las fibras de la carne. Estoy pensando en las fibras que proceden del reino vegetal. Mientras mayor sea el consumo de frutas, mientras mayor sea el consumo de cereales integrales, trigo integral, arroz integral, cebada integral, avena integral, maíz integral, menor la posibilidad de desarrollar una situación preocupante. Igualmente, al consumir una buena cantidad de ensaladas, de hortalizas, esto lo pone a usted en una posición ventajosa. Ese tipo de productos son altos en fibra. A mayor consumo de legumbres o leguminosas, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, mayor cantidad de fibra, tanto soluble como no soluble. Y aquí vamos entonces teniendo grandes ventajas. De esta forma usted se ayuda en lo que usted es asesorado y reevaluado.
Bien, tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Aracelis Álvarez, pero le vamos a contestar luego que regresemos de esta breve pausa.
Artritis. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. 70 millones de estadounidenses sufren de alguna forma de artritis, una enfermedad sin cura. Algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir dos de los efectos más problemáticos de la artritis, el dolor y el cansancio. Y esto es lo que sugiere la Clínica Mayo. Antes de empezar, consulta a tu médico como medida de precaución. Entonces comienza lentamente. Muévete a un ritmo lento y constante, sin rebotar. Si tienes algún dolor nuevo en tus articulaciones, detente. Toma una aspirina para reducir la inflamación. Caliéntate con una ducha o con paños y estírate. Para mayor beneficio, intenta 30 minutos diarios, pero menos tiempo también resulta beneficioso. 10 minutos tres veces al día bastan. Cuidado con excederse. Otras medidas incluyen una dieta saludable, porque el aumento de peso aumenta el estrés de tus articulaciones. Trata de relajar tu mente y tus músculos. La tensión acrecienta el dolor. No te fatigues. Conoce cuáles son tus límites y si no sientes remordimiento por echarte a dormir durante un rato por la tarde, disfrútalo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
A convivir con lo bueno se aprende. El cristiano aprenderá a respetar, a comprender, a servir y ayudar. Porque estas son expresiones del amor. Y donde hay amor, no hay odio ni venganza, no hay crimen ni rencor ni guerras. El niño que es fruto del amor verdadero aprenderá a amar desde la cuna. Solo conviviendo con el amor, aprenderemos a encontrar la belleza. Aprenderemos a vivir en paz.
¿Qué hace a una mujer princesa? ¿Qué hace a alguien noble? ¿Cómo reconocer la realeza de una mujer cuando eso no se puede ver con los ojos? No es fácil ser princesa. Muchas lo desean, pero la nobleza puede perderse en actos banales. Mientras muchas se esfuerzan para parecer iguales, hay superioridad en no rebajarse al mal. Aunque los enemigos parezcan fuertes, hay cierta nobleza en elegir las mejores armas. El padre hace de la hija una princesa, equilibrando la fuerza y la fragilidad. El mundo la reconoce como una reina. Como usted, toda mujer es noble. No todas las historias son un cuento, pero todas las vidas cuentan.
Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Y queremos decirle a nuestros amigos, ¿verdad?, que pueden continuar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Mientras, contestamos a Elena Ramírez de la República Dominicana, tiene 60 años, en una mamografía bilateral cuya conclusión es microcalcificación aislada de la mama izquierda. BRADS 2 dice hallazgos benignos. En virtud de los hallazgos sonográficos, el ginecólogo no le prescribió nada, necesita su orientación.
Bueno, en realidad sí, son hallazgos benignos, pero hay algunas cosas para evitar que, por ejemplo, se desarrollen más microcalcificaciones, que se vayan a juntar, que sean espiculadas, que alrededor de ellas vaya a salir alguna masa o ellas se agrupen alrededor de una masa que pudiera desarrollarse algún nódulo sospechoso. Es una salud mamaria. Y para esto, número uno, evite el café. El café va a facilitar cambios preocupantes en el tejido mamario. Igualmente ocurre con el consumo de chocolate. El chocolate contiene cafeína, además de teobromina. La cafeína que está contenida ahí en la taza de café, en las sodas y en otros productos, como también el té verde, son productos que van a facilitar procesos inflamatorios en el tejido mamario. Evítelos. El consumo de leche y huevos facilita el desarrollo de procesos que son inflamatorios y son hormonalmente estimulantes para el tejido mamario, facilitando cambios que eventualmente pueden resultar en cambios de imágenes imagenológicos que pueden resultar en preocupación. El evitar el consumo de productos animales, hay menos hormonas influyendo en el desarrollo de cambios en este tipo de tejido que es altamente sensible a los estrógenos. Y ya sabemos que los productos animales, especialmente los que provienen de aves y de res, son dos de los diferentes productos que van a estar estimulando esto: la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, pero especialmente la leche y los huevos. Si la persona también ha usado algún tipo de terapia de reemplazo hormonal, si está utilizando algún anticonceptivo, es más fácil desarrollar algún tipo de cambio preocupante. Por lo tanto, tenga bien tratar de visualizar qué usted está haciendo para que corrija. Si está sobrepeso, y este es parte del problema, el tejido mamario puede facilitar de una manera, autoestimulante para el desarrollo de hormonas estrogénicas que pueden afectar el tejido mamario. El tener esto en mente puede ser algo preventivo, protector. Mientras tanto, deje el café, los productos cafeinados, el chocolate y el té.
Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace un anónimo. Dice que tiene un niño de 6 años, desde los 3 meses sufre de rinitis alérgica. Actualmente evita el consumo de lácteos que pueda ingerir. Está en tratamiento con el neumólogo. Ya tiene unos 2 años usando inhaladores de manera continua. ¿Qué recomienda para poder lograr ya no tener que usar estos inhaladores?
Bueno, vamos a facilitar que la leche, la mantequilla, el yogur y el queso, tal como usted dice, no estén en el panorama de alimentos del niño, ya que esto va a facilitar el que se pueda más fácilmente desarrollar estos procesos alérgicos. Pero la rinitis en ocasiones tiene que ver también con el consumo de productos saladitos, como las papitas y los diferentes productos así, platanutres y cosas así que son saladitas, y también las cosas que son muy dulces. Facilita más la rinitis. La mucosidad con los productos que mencioné, que son más bien leche y sus derivados. Y de esta manera, si el niño puede evitar o los productos muy salados o los productos dulces y controlar este tipo de ingesta de productos lácteos o evitarlos, sería lo mejor. Entonces entiendo que el proceso de rinitis debe desaparecer si aumenta el consumo de zanahoria, si aumenta el consumo de espinaca, de cebolla, de repollo, de rábanos. Usted notará que eso desaparece.
Tenemos otra consulta. Esta la hace Sandra desde San Lorenzo, Puerto Rico. Adelante, Sandra.
Sí, muy buenas tardes, doctor. Saludo. Nuevamente estoy consultándome para pedir dirección divina, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer en este caso? A mí me dio COVID el 17 de este mes. Gracias a Dios, pues ya pasé esa situación. Y mi esposo se contagió, ¿verdad? Lógico, por mí. A él no le había dado COVID, así es que pasó también todo el proceso. Gracias a Dios, pues pasamos los síntomas, pero me preocupa él, que ya hace, hoy, de hecho, hoy cumple 15 días de que empezó con sus síntomas, y él me dio depresión. Al principio yo pensaba que era porque cuando le da COVID a uno no le da ganas de comer. Pero pasaron los días y él no come, él le pongo la comida y da dos cucharadas y ya se llenó. Y no quiere comer, que ya está lleno, que ya comió, y como él pues tiene también principios de Alzheimer, ¿verdad?, que se junta, pues yo lo llevé al médico, a su internista, y el generalista es, y él cuando vio los laboratorios y todo, él me dice que lo que él tiene es depresión, que por eso es que no come. Lo que me le dio fueron insures, pero yo no estoy tranquila, porque me preocupa, le busco, como dicen aquí, la vuelta, lo engullo, le doy, y lo que se come forzándolo. Hoy de un nectarín, la mitad. Un poquito de avena comió, pero todo bien poquito. Pero ayer me comió solo un día, una vez, el desayuno. O sea, no sé cómo le puedo ayudar. Ayer tuve dos citas, me llevé al oncólogo y él me le recetó un jarabe Apetigen Plus Liquid. O sea, para ver si le da hambre. Pero como es, ¿cómo se llama?, depresión. Él me dijo, el internista es el que lo puede recomendar con un psiquiatra. Yo no quisiera llegar hasta allí, pero si es un desbalance en su mente, algo no está bien, ¿cómo se puede tratar la depresión? Si usted me recomienda que tengo que ir con un psiquiatra para que le den el solo, que eso es lo que yo tomaba hace años, que a mí me dio depresión, o se puede tratar de alguna manera. Le escucho y que Dios me lo bendiga. Gracias.
Muchas gracias. Mire, parte del cuadro que se está observando en las personas que sufrieron COVID es un tipo de nublazón mental. Esto es parte del proceso y puede durar tiempo. Esta situación, si usted observa que se ha desarrollado después de, tal como nos estaba diciendo, es muy probable que sea parte del cuadro clínico a consecuencia del efecto de inflamación desarrollado por esa interacción de las espigas de este virus con el sistema inmunológico. Y puede desarrollarse esto, ya eso se ha podido constatar, como a nivel del sistema nervioso central se puede estar manifestando en esta situación. Si es una depresión leve o moderada, algunas personas han visto mejoría con el uso de la hierba de San Juan, St. John's Wort. Y este tipo de producto ayuda, pero en esos casos de leve a moderada. Sin embargo, si usted nota que aún así no quiere utilizar el producto, el jarabe, que es un jarabe muy bueno que estimula el apetito, y usted nota que no hay mejoría en su situación, para uno poder clasificarla de depresión, tienen que haber pasado por lo menos 3 meses de estar sumido en esa situación, donde él pues se le va el apetito, no tiene interés en los diferentes tipos de actividades que él efectuaba, donde usted lo nota que está totalmente, pues vamos a decir, triste. Es una tristeza muy profunda, donde hay un descuido básicamente de lo que era su estilo de vida normal, pero tienen que haber pasado básicamente unos 3 meses. No ha pasado esa cantidad de tiempo, por eso no quiere decir que usted no busque ayuda. Así que usted llévelo, si es necesario, al psiquiatra para que haga una evaluación, y si él entiende que el uso de algún fármaco es necesario, sé que él lo recomendará.
Bien, tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Sandra de Toa Baja. Adelante con la pregunta, Sandra.
Hola, sí, muy buenos días. El Señor les bendiga.
Igualmente.
Yo quería saber, el doctor había hecho una sugerencia de una persona que anteriormente había llamado sobre el cáncer del páncreas con un detox. Una persona que no tenga ningún tipo de, ¿verdad?, de cáncer en el páncreas o cualquier otra cosa, ¿lo puede tomar según se había indicado? Le escucho.
Sí, es, lo que estaba recomendando para estas personas es más bien el uso de aquel tipo de jugo de vegetales, de ensaladas, de hortalizas, que es de mucha ayuda. No hay ningún problema en que una persona lo pueda utilizar. Básicamente, este tipo de sustancia no es tanto como si fuera un detox. Es más bien una concentración de antioxidantes, de vitaminas, minerales y de fitoquímicos que van a facilitar que el cuerpo se ponga en una condición más protectora y que al mismo tiempo facilite que el sistema inmunológico se pueda potenciar más. Indirectamente pudiera funcionar haciendo que el hígado pudiera sacar, extraer sustancias que no son necesarias, e indirectamente se pudiera considerar como una desintoxicación. Pero no es la intención inicial. Es más bien el ofrecer al cuerpo las sustancias que son útiles para que él pueda estar en una capacidad defensiva y de reparación más recomendable.
Bien, ya hemos llegado al final de esta edición de Clínica Abierta. Agradecemos a todos los que participaron. Les invitamos a que mañana nos acompañen. Vamos a estar tocando el tema de los beneficios del carbón, así que esperamos que nos acompañen. Vamos entonces a finalizar y cerrar nuestro programa con este pensamiento bíblico.
En el capítulo 21 del libro Apocalipsis y el versículo 15 dice: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Hay detalles en la Sagrada Escritura que son interesantes. Vemos una ciudad que básicamente es un cubo. Su anchura, su altura, su longitud básicamente son iguales. Tiene unos cimientos que contienen piedras preciosas y en ellas los nombres de los 12 apóstoles. Tiene 12 puertas, 3 a cada lado, que están flanqueadas por ángeles y que tienen en estas puertas el nombre de los israelitas. Pero la Biblia nos enseña que por esas puertas entrarán aquellas personas justas, guardadores de verdades. Las verdades que se consideran el Evangelio eterno, las verdades que se encuentran en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Son las mismas, pero en el nuevo han sido más amplificadas. No han sido cambiadas, no han sido sustituidas. Simplemente se les ha dado un reenfoque, pero son las mismas. Y las personas que vivan de acuerdo a esa verdad eterna, el Evangelio eterno, son las personas que vivirán ahí. Usted y yo debemos estar ahí. El Señor desea, como nuestro Padre Celestial, que nosotros, sus hijos, estemos allí. Y usted desea estar allí.
Nosotros, amigos, nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.